Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
¿No se tiene más sensación de ridículo que cuando uno sufre una caída tonta? Todas las caídas en sí mismas son tontas, porque vas andando y metes el pie donde no quieras y abalanzas hacia... Y la boca rota, ¿no? O la nariz rota, si no es... Sobre todo esa sensación de cuánta gente se estará descogorciando de mí en este preciso instante. ¿Quién no ha sufrido, al igual que un accidente doméstico tonto, ponerse en marcha el cortafiambres? Y se te ocurre poner, pero de la misma manera que siempre hay, lo hemos dicho muchas veces, sí, el que mete el miembro en el arroz, el siempre, que viene sí, uno, sí, 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 hay uno sí, que mete el
siempre,
viene uno,
siempre, es muy habitual. Siempre.
Y viene, eso, mete el miembro, pero no te estás dando cuenta que estás metiendo la...
No.
Pues hay uno quien la pone en el corta céspedes también. También, sí, y, también. Claro, pues, sí, cosa. Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta, ¿quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor que me lo comí entero.
Qué bonito eso.
Pero escúchame, no te puedes imaginar la que me di.
Como el rey, ¿no?
¿Eso sí?
No, la del rey fue más espectacular porque todavía el rey salió corriendo para tirarse a una piscina.
Maravilloso.
Pobre
hombre.
Pero vamos, mata, que salió con un cabestrillo.
No.
La mía es con dos cafés en las manos. Vámonos fuera, que hace un día muy bueno. Esas puertas tan limpias, ¿por qué tienen que estar tan limpias?
Exacto, se le pone, pues es un círculo negro ahí en medio, para que se vea. Sí, como los hospitales, claro. Te lo ponen.
Me decía el cane, cuidado, compadre.
Cuidado.
Porque cuando te estrellas contra un cristal, tienes la sensación que alguien te ha pegado un golpetazo enorme sin tú darte cuenta.
Claro. Saber qué está pasando.
Sin saber qué está pasando. Bueno, usted me lo dirá. Porque ahora, a las 10. ¿Qué tal, Ana María? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Oh,
hola,
señora. Como te decimos todas.
Qué fuerza.
Vamos a ver, sí, te cuento. Sí. 71 años.
Sí.
50 que me casé. Y organizamos un viaje con unos amigos casualmente a donde habíamos estado de viaje de novios, en Tenerife. Éteme aquí, cuando nos faltaba exactamente un día para regresar a Burgos, que es donde vivo, aunque somos de Madrid, me pego tal leche, porque de otra forma no se puede decir, en el sitio más tonto, resbalando con una arenilla y me rompo el tobillo, la tibia y el peroné.
¡Olé!
¡Qué completita!
No te quiero ni contar el dolor. Es inhumano. Pero lo cuento porque he sacado una gran lección. Y me gusta hacerlo partícipe. Hay que hacer caso al médico.
Ahí.
Me llevaron a urgencias, me llevaron al universitario de Tenerife y me dijeron, hay que operar en el acto. ¿Qué dije? No, ¿cómo me voy a operar en Tenerife y quedarme aquí sola con mi marido? Ni hablar, para Burgos. ¿Qué pasó? Que como no hice caso, cuando llegué a Burgos se había inflamado y estuve casi 20 días sin poderme tocar porque me aparecieron una cosa que se llaman flictenas, que no lo había oído en mi puñetera vida, que son unas ampollas que salen y no te dejan operar. Es decir, 20 días en el hospital sin tocarme, encontrándome perfecta y sin poder ir a casa.
Aquel jardazo, digamos,
fue una leche total.
¿Se rió alguien cuando usted se cayó?
Tuve un ángel de la guarda, un chaval que no sé de dónde salió, que me recogió, fue el primero en llegar, porque la caída fue simplemente encima del tobillo.
Pero eso ya es caída.
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Hola, ¿qué tal, señor? ¿Usted cómo fue su caída?
Bueno, no fue mi caída, fue la de mi tía. Es en la cena de Nochebuena, Nochevieja, siempre pasamos un buen rato. Resulta que, bueno, se cayó en una alcantarilla. no sé exactamente dónde. Lo que sí sé es que se quedó encajada. Se quedó encajada de tal manera que no podía salir y pidió ayuda a los transeúntes y tal. Nadie le hacía caso, parece ser. Y se puso a llorar allí. Pasaba el tiempo y...
Pero vamos a ver.
Pasaba el tiempo y encajada allí. La mujer tenía más de 70 años ya. Y resulta que afilamos los oyentes que estábamos allí, afilamos los dientes. Era nuestra oportunidad de reírnos un rato.
Pero asomaba la gaita, o sea, asomaba la cabeza. Se quedó encajada con los bracitos por claro, fuera.
Claro, esa es la postura que cuerpo, nos imaginamos todos y la que dice ella.
Pero vamos a ver, o sea que salía media persona del suelo, o sea, para entenderlo.
No había tapa. Y entonces
un poco rueda del percebe, ¿no? De eso, ¿no? Bueno, el hecho es que es una buena oportunidad para que funcione el humor negro, ¿no? Uh-huh. Así que empezamos a decir paridas allí. Mientras ella se lo contaba como una tragedia, empezamos a decir paridas mis hermanos y yo allí en torno a la mesa. Del tipo de... Pero señora, no moleste, no es que estamos trabajando. Otros...
¿Cómo?
Señora, no moleste, no es que estamos trabajando. Otra paridad.
Sí.
Humor negro, vamos.
A su edad no le da vergüenza lo que hace para llamar la atención.
¿Y cómo, bueno, y cómo salió de allí la señora?
De eso ya no me acuerdo menos. Debería ser que tarde o temprano alguno haría caso. Pero nos da para reírnos de vez en cuando, queremos que nos la cuente otra vez, porque ella al principio lo contó como tragedia, ahora ya, sí. Cuando empezamos a decir todo ese tipo de paridas, se reía igual que nosotros, claro. Y es una cosa socorrida que tenemos ahí de vez en cuando.
Escuchas La Semana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Pues mira, yo estuve en un internado que seguro que conoces, en Campillos de Málaga.
Sí, claro.
Estuve 4 años, que era un récord entonces. Nadie aguantaba 4 años en ese internado. Tenía que ser 13 años.
Un buen pie. ¿Han escuchado ustedes cuál era la historia de José Miguel Cedillo? El hombre que hoy va a cumplir 40 años y que va a volver al lugar de su infancia, del que salió con apenas 3, cuando su padre fue asesinado por la banda ETA. Entonces marchó con el ataúd y su familia a Sevilla y no volvió. Ahora viaja a Guipúzcoa para recordar a su padre. Viaja a Rentería, donde su padre sufrió una emboscada que le valió ser asesinado por parte de ETA. ¿Cómo es enfrentarse a aquel lugar al que nunca has vuelto? Porque hay un aspecto del pasado del que no guardas un buen recuerdo. O porque no tienes interés en revivir determinadas situaciones. ¿Qué acopio de fuerza ha realizado en alguna ocasión para volver a aquel lugar? ¿Y qué ha pasado cuando ha regresado? ¿Qué se ha encontrado? ¿Se ha encontrado a usted mismo muchos años antes? 900. ¿Qué tal, Isidro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde le costó volver, Isidro?
Mira, yo soy Policía Nacional. Hace en el 92, en diciembre del 92, tuve un atentado en las oficinas del DNI de San Sebastián y me dejaron sentado en una silla de ruedas. Entonces, hace 8 años, pues de esto que necesitas hacer algo, se te mueve algo por el cuerpo, y decidí volver a San Sebastián a ver dónde me ocurrió. La oficina estaba cerrada, pero ya solo con ver todo aquello, ya había cambiado bastante la ciudad, tal y como recuerdo del año 92, pues volví y ya parece que me sentó ya un poco de recuperado, me sentí mejor.
¿Cuántos años estuvo sin pasar por allí?
Pues ya ves, estuve en el 92 y hace ya 25, va a ser 26 años, pues unos 16 años, 15 o 16 años o así.
¿Usted ya no vive en San Sebastián?
No, yo soy de Zaragoza. Mm. Y aparte de esto, llevo ya 25 años y todavía no había hablado, ni había dicho nada de mi atentado, no me gusta mucho recordarlo. Y ahora hace, en noviembre, va a ser un año, pues a través de la Asociación de Víctimas del Terrorismo hice un testimonio con todo lo que me sucedió en aquel día y por causas que desconozco, pues se volvió viral en YouTube y y en Facebook. Que si mirando mi nombre Isidro Artigas Agesta, pues ahí dejo todo mi testimonio, porque digo, hay cosas que cuando no ocurrió hace poco y la gente de ahora pues no la desconoce, la gente joven, entonces hay ciertas cosas que no se pueden olvidar.
Claro, compadre. ¿Qué tal es su vida ahora?
Pues bueno, pues dentro de lo que cabe, pues no me ha quedado más remedio que te tienes que amoldar, vas en una silla de ruedas y me quedé parapléjico porque me dieron dos tiros por la espalda y uno de ellos me tocó la columna vertebral. Y ya llevo 26 años, bueno, va a hacer cerca de 26 años ya. Pues bueno, la vida sigue para adelante y mirando para adelante. Y vas haciendo cosas que tienes que sacarlas adelante, sobre todo estas cosas del pasado, pues para pasar página, por así decirlo. Me ha costado, pero bueno, siempre te encuentras mejor y con más ánimos.
Comprendo, le mando un abrazo, amigo.
Vale, pues muchas gracias, igualmente.
José Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, amigo, ¿qué tal?
Fósforo y paisano de Almería.
Qué bien, gracias, señor, gracias. ¿Y a usted dónde tuvo que volver o dónde volvió?
Bueno, perdona, primero quiero solidarizarme con los testimonios anteriores porque el mío, claro, no tiene, es bastante más personal y más liviano que todo lo que hemos oído. Pues mira, yo estuve en un internado que seguro que conoces, en Campillos de Málaga.
Sí, claro.
Estuve 4 años, que era un récord entonces, nadie aguantaba 4 años en ese internado.
Tenía que ser usted un buen pieza, ¿no?
Una buena pieza, sí señor, sí señor. Salí bastante rehabilitado, me dio por estudiar, en vista de que estaba harto de que me dieran tortas, pues empecé a estudiar y conseguí terminar una carrera y demás. Ah. Pero claro, entré con 13 años y salí con 17, eso me marcó, vamos, me ha marcado de por vida. Estuve más de 30 años sin poder volver al internado. Hasta que un día llevaba a un hijo a un campamento en Ronda, y de verano, y me pillaba de camino y me desvié con la familia. El internado ya estaba medio derrumbado porque era el internado antiguo, ahora hay uno nuevo, pero el nuestro antiguo era pues como un gallinero, no había condiciones, no había aire acondicionado, ni calefacciones, allí los abañones era la orden del día. Y estaba ya medio derruido, quedaba nada más que los dormitorios con la dirección y poca cosa más. Entonces pregunté en una cochera, pues la de los pueblos, estos grandes que sirven también para guardar los tractores y tal, con portón grande. Y mira por dónde, Carlos, me viene a salir uno de mis profesores que me había estado dando durante los 4 años. Me dio latín, filosofía, se llamaba Dávila, no se me olvidará en la vida. Y eso fue, entre el impacto que yo tenía de ver ya el internado derrumbado y de pronto verme al profesor de frente, vamos, fue como un tsunami que me vino encima. Yo me quedé prácticamente bloqueado, me volví a ver con 15 o 16 años. Y fue una experiencia, bueno, era, además, empecé a hablar con David, con el profesor, y a esto, claro, mi familia me llamaba porque teníamos que llegar al campamento. Y era como el pasado que me reclamaba con el profesor y el futuro de mi familia que me decía, mira, pasa ya y vamos, que hay que avanzar y que hay que seguir para adelante. Lo que te digo es que me monté en el coche y no dije ni palabra hasta Ronda. Fue una sensación, oh, algo impresionante. Pero bueno, claro. Te digo que
volver a un internado es otra forma de volver, claro, también a un lugar donde, oye,
no estaba agradable.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Entiendo que haya mucha gente a la que le dé un sobresalto ver pasar, mientras va caminando por la acera, a una velocidad respetable, a un individuo vestido de yuppie. Qué antigüedad lo de yuppie. Vestido de lo que sea, elegante, con su carterita al hombro, encima de un patinete al que no se acciona con el movimiento del impulso de la pierna, sino porque lleva una pequeña batería alojada en alguna parte. Esos patinetes son a veces hasta de alquiler ya en algunas ciudades, y digamos que es un método de transporte magnífico. Si tú vas, hombre, con cuidado y no te llevas por delante a una respetable anciana que sale de la compra o del bingo o de la universidad o de donde quiera salir la anciana, pues bien está. Pero si no vas haciendo tonterías, es extraordinario. Y si vives en una ciudad que no es de grandes avenidas, que te permite poder de vez en cuando tangarte por la acera o tangarte por la calzada sin demasiado peligro es magnífico. Ahora bien, hay lógicos enemigos de todo ello. Esto es la bicicleta y el patinete, sobre todo el patinete y la madre que lo parió, que es una expresión que seguramente habrá dicho algunas veces. ¿Ha llegado a su ciudad? ¿Crea algún conflicto? ¿Algún problema en particular? Hola,
hola,
Juan.
Buenos días.
Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien. Soy el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. Entonces, me gustaría algunas dudas que he oído que tenéis sobre legislación, sí, sí, pues clarificarlas un poco. Uh-huh. A día de hoy en Madrid nos obliga la legislación a ir por acera, por muy increíble que parezca. Entonces, es algo que desde luego nadie quiere, ni los propios usuarios de los patinetes, ni los propios peatones, ni ningún colectivo. Nosotros estamos luchando desde la asociación, que es auvmp.org, para que esto cambie. Y estamos presionando en la medida de lo posible al ayuntamiento para que sea así y que la nueva regulación, que va a salir en breve, dentro de un mes como muy tarde, ya nos contemplen como un vehículo más dentro de la calzada, que es lo que queremos. Nuestra reivindicación realmente es que nos equiparen a la bicicleta, puesto que un patinete eléctrico, que realmente es de lo que estamos hablando ahora, es una bicicleta eléctrica sin pedales, claro, y a veces sin asiento. Tenemos la primera manifestación autorizada en favor del vehículo eléctrico este mismo jueves, día 13, que saldrá de la puerta del ayuntamiento a las 8:30 de la noche. Así que invitamos a todos los usuarios de vehículo eléctrico, de patinete, incluso de bicicletas, que nos apoyen en nuestra causa, porque creemos que es importante. Todos queremos ir por la calzada y no queremos causar ningún problema.
Ya, claro, hay patinetes eléctricos y patinetes eléctricos. Hay uno pequeño que valdrá, yo qué sé, que vale un patinete eléctrico 200 euros, 300.
Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que hay diferentes modalidades de vehículos de movilidad personal.
Sí, yo digo el más sencillo de los patinetes eléctricos.
Bueno, podríamos decir que un patinete eléctrico para niños se saldría fuera del debate, ¿no? Pero podremos tener un patinete eléctrico por 350 euros perfectamente, sí, hasta modelos de miles de euros. Esos patinetes no cogen esas velocidades que estáis diciendo y son un vehículo perfecto. Realmente solucionan muchos de los problemas de movilidad que tenemos en las grandes ciudades. Entonces, ¿por qué no equipararlo a un vehículo que ya existe, que tiene una buena regulación, si son tan parecidos? Nos hemos reunido con todos los grupos políticos del ayuntamiento, excepto los que están ahora mismo legislando, y todos les ha parecido muy razonable nuestro planteamiento. Esperamos que en esta nueva regulación que va a salir, pues nos tengan en cuenta. Si no, vamos a tener un montón de patinetes eléctricos que no van a poder ir por la acera ni por la calzada, y al final terminarán yendo por la acera, como decía esta usuaria.
Sí, y este otro dispositivo que es el, ¿cómo se llama? Tú vas de pie y empujando con tu propio cuerpo a una suerte de manillar, con dos ruedas.
Patinete. No sé a qué te refieres exactamente.
Por favor, estas máquinas que
son... Un Segway.
Exactamente. El Segway, bueno, sí.
Se están utilizando para fines Segway turísticos ahora.
Sí, efectivamente. Un Segway es un tipo de vehículo de movilidad personal más, que es muy similar al patinete eléctrico, igual que la rueda o el monociclo. Todos tienen unas características, dependiendo de su precio, que los hace ser muy seguros o muy inseguros, depende de lo que queremos comprar y de lo que queremos usar.
¿Y el Segway tampoco puede ir por la calzada?
Ahora mismo ningún vehículo de movilidad personal puede ir por la calzada.
¿Pero en Madrid o en cualquier lugar de España?
En Madrid. La Dirección General de Tráfico, en una instrucción del 2016, ya nos cataloga como un vehículo no a motor que debe ir por la calzada, y deja a los ayuntamientos la potestad de sacar su propia regulación. En algunas ciudades o poblaciones se ha regulado positivamente y en Madrid se quiere regular negativamente. Y ese para lo que estamos luchando y para lo que está la asociación. No solo para Madrid, sino para cualquier municipio que necesite ese apoyo de orientar a sus legisladores para que, bueno, pues para hagan una regulación acorde a este vehículo que ha venido para quedarse, ¿no?
Algunos tendrán la tentación de prohibir su circulación, ¿eh? Por cualquier parte.
Y hay que contar de prohibir.
Efectivamente, pero no creemos que sea algo razonable. De hecho, a todos los que estaban en la tertulia del programa, os invitamos, si queréis, a que probéis este vehículo por Madrid. Veréis que es absolutamente seguro, un vehículo de calidad, me refiero. Lógicamente, tú puedes adquirir un patinete por 200 euros de marcas asiáticas que posiblemente no te dé las calidades ni la seguridad que te tiene que dar. Pero ocurre lo mismo con una bicicleta, no, claro, no nos confundamos.
Claro. Sí, y obligarán a, en fin, un impuesto de circulación, por ejemplo.
Esperemos que no. Nosotros no queremos que se haga caja a costa de la movilidad de los usuarios. Lo que queremos es que se potencien los vehículos, que menos contaminen, que menos atascos generen y que más ventajas aporten a la movilidad de las ciudades.
Pues no lo descarte usted lo del impuesto de circulación.
Sí.
Que no, en cuanto haya muchos andando,
hombre,
por ahí,
que empiece a verlo
el ayuntamiento. ¿Cómo?
Eso sí. Vamos.
Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Miguel, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal?
¿Qué hay? Muy buenas. Mira, os llamaba porque básicamente la persona que ha llamado de la asociación pues ya ha aclarado muchos temas, ¿no? Pero había escuchado muchos matices de los que estabais comentando y era pues por intentar, no sé, aclararlos o solventarlos, porque no es al 100% exactamente como lo comentáis, porque... debido a la de que hubo muchísimos patinetes y demás, pues la DGT sacó una instrucción donde aclaró varias cosas y lo que hizo fue que le pasó la patata a los ayuntamientos. Uh-huh. Entonces los ayuntamientos, cada uno más o menos lo ha regulado, y concretamente, por ejemplo, lo que le atañe a usted y a las personas que hay ahí de Sevilla sí lo tiene regulado. Sevilla sí lo tiene regulado, uh-huh, respecto a los patinetes y demás. Y un matiz muy importante que pienso yo también que hay que tener claro es mucha gente dice, oiga, es que a mí nadie me ha dicho nada cuando me lo he comprado. Es que yo no sé que tengo que tener autorización. Es que, y ver usted, es que usted va a comprarse una moto y nadie le pregunta si tiene permiso de conducir, o un coche. Nadie le pregunta absolutamente nada y la gente se lo compra o lo compra por internet y se pone a utilizarlo desconociendo si necesita algún tipo de autorización, algún tipo de norma, algo.
No, usted puede ser propietario de un coche aunque no tenga carnet.
Ahí es donde voy, es lo que le quiero decir. Claro, claro. Y muchísima gente no lo sabe. Y concretamente, por ejemplo, ciñéndonos al tema de Sevilla, por ejemplo, necesita una autorización municipal. Ajá. Si cumple determinadas características, el patinete, de peso, altura, anchura y demás, y cuando la tiene, se convierte en una bicicleta. Lo asimilan exactamente igual a una bicicleta.
Sí, y van por los carriles bici, por eso lo decía yo.
Pero por los carriles bici, pero por ejemplo, en el caso de Sevilla, como ya le he dicho, lo tiene regulado, pues entonces, por ejemplo, Sevilla, en determinadas situaciones, por ejemplo, si las aceras tienen más de 5 metros, puede circular una bicicleta, siempre que cumpla una serie de parámetros de que se separe 1,50 metros del peatón, de la fachada, que no vaya a una velocidad que sea superior al del peatón, una serie de matices que al convertirse en una bicicleta le permite circular por varios sitios, pero lo que, por ejemplo, no le permite nunca, ni usar auriculares, ni hablar por teléfono, ni pasarte un semáforo en rojo, ni una serie de matices. Ya le digo, yo creo que mucho es el desconocimiento. Bien, es verdad que la norma todavía no está para todos los ayuntamientos de España y que usted se lo compra, la usa por Sevilla y sale a Mairena de la Jarafe y la norma puede cambiar, ¿eh? Porque claro, depende de cada municipio. Claro. Pero... la cosa, yo pienso que la gente un poco que se compra eso y se cree ya que puede hacer lo que quiera. Y
pasa que yo al patinete le veo un futuro más claro por una razón muy sencilla. Porque la bicicleta, la mía, por ejemplo, sí, yo salgo de mi casa con la bicicleta y tengo que volver a mi casa con mi bicicleta.
Claro.
Yo no puedo subírmela al piso donde voy a ver a unos amigos o al cine en el que voy a entrar, o etcétera. La tengo que dejar amarrada y, bueno, me ando con la mosca detrás de la oreja. El patinete se plega, se mete en una cosa que se cuelga al hombro
y ya está.
Claro. Y lo tiene usted ahí ya toda la tarde. Con lo cual eso invita bastante a la proliferación, ¿eh?
Hombre, claro. Y además, dése cuenta, en ciudades como Sevilla, por ejemplo, otra vez, el tema del calor, por ejemplo. Se piensa a las 4 de la tarde, teniendo que ir al trabajo, a cualquier sitio, dándole a la bicicleta, llega uno sudando en el patinete, quiera que no, pues como un ciclomotor pequeñito, y le permite una movilidad y le permite trasladar a lo mejor cierta cantidad de peso, dependiendo ya del patinete.
Claro, pero si el patinete va a andar por la calzada en algún momento... la persona que lleve un patinete por una calzada tiene que tener conocimientos de las normas del tráfico.
Claro.
Sí, pero ahí nos encontramos igual que la bicicleta. La bicicleta, nadie le obliga a usted se compra una bici, nadie le ha enseñado que por ejemplo lo básico, que una luz roja se tiene que parar y una luz verde tiene que pasar,
pues
un
mal hecho.
Correcto, claro. Correcto. No, pero, y ahora las bicicletas que son eléctricas, que son casi casi como un ciclomotor pequeño de 50 centímetros cúbicos, es decir, para un caso, bueno, para 50 centímetros cúbicos tampoco te piden...
No, 125, pero, no.
Bueno, te piden carné de algo, de lo que tengas, no, de coche,
la,
de lo que sea.
La iglesia, la iglesia...
Para un ciclomotor de... Para, una
moto... para un ciclomotor de 39, lo que es el destino de toda la vida, por entendernos, sí. Eso tiene que tenerse, o la licencia de ciclomotor, que se la saca en tráfico, donde le hacen un pequeño examen o un pequeño test, o que tenga usted como mínimo... un año de antigüedad en el permiso de conducir, del B normal que tenemos todos.
Correcto.
Con eso nada más, pero claro, eso ya le presupone que usted tiene unos conocimientos de circulación.
Claro, pero ya lo que digo, que las bicicletas ahora con motor son casi un ciclomotor, y a ese no le pide nadie que...
No, no, tampoco, porque están contempladas como bicicletas de pedaleo asistido, que se llama. Eso lo recoge el Reglamento General de Vehículos, y tampoco se lo pide.
Y no pueden andar a más de 25, ¿eh? El motor no te puede dar una potencia mayor a 25 kilómetros por
hora. Ahí va, hay una serie
Yo tengo una normal y otra eléctrica.
De tangarse.
Y sí. Entonces cuando voy con los que andan más que yo, cojo la de tangarse, obviamente.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Bueno, total, damas y caballeros. Hoy queremos hablar, escucharles a ustedes acerca del plagio. La historia de los plagios, el arte del plagio, porque una cosa es absorber una idea, quizá derivarla, citar la fuente, y otra cosa es directamente fusilarla. Fusilarla es fantástica, fantástica.
Yo estoy a favor.
A favor del plagio, ¿no?
Yo no.
Yo sí.
A ver, Goyo, ¿por qué no?
Bien.
Bueno, ahora te lo hago. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Mire usted, yo fui en el examen de doctorado para sacar premio extraordinario.
Sí.
Porque mi padre no tenía medios económicos, y no le digo usted por fanfarronada, pero hice todos los bachilleres como antigua honor en todas las asignaturas todos los años. Y en la carrera igual. Entonces me presentaba a premio extraordinario porque yo quería convalidar la carrera en Inglaterra, en Oxford, y necesitaba eso para poder irme a Inglaterra. Entonces hacemos el examen de premio extraordinario y salen las notas y nos presentábamos dos personas. Una muy enchufada, porque el novio estaba en la cátedra de uno de los que formaban parte del tribunal. Entonces me copia el examen y ella sale con el premio extraordinario y yo no. Entonces me voy yo a ver a los miembros del tribunal, entre ellos el decano estaba presente, y le digo que yo no había copiado. Dice, bueno, porque usted lo dice, digo, ¿quieren ustedes hacerme una prueba? Pues sí, digo, que me pregunten ustedes de toda la carrera, este tribunal, donde el tiempo que ustedes quieran. Me tuvieron desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche examinándome de toda la carrera, en oral. Y lo saqué. Le quitaron el premio extraordinario a otro y lo saqué. Bueno, me voy a
Inglaterra. La otra estaría encantada, ¿no? Quedaría encantada con...
Me voy a Inglaterra, combatiro la carrera, me hago la especialidad de análisis clínicos y vengo a sacar la oposición a Madrid, que había solamente una plaza de análisis clínicos. Entonces, nos presentamos, perdón, porque son catalanes, se presentaban dos catalanes y me presentaba yo a la única plaza de Madrid. Entonces, nos daban usted sabe que es médico, en un tubo de ensayo, una mezcla de microorganismos para aislarlos y saber de qué se trataba. Sí. Entonces, claro, yo siembro en el tubo de ensayo y veo que los catalanes están exhibiendo sin sembrar. Y le digo al de tribunal, oiga, estos señores están exhibiendo sin saber lo que tienen los tubos. Vamos, que creo que lo saben porque se han dicho ustedes. Yo quiero examinar de oral. Dice, como no se lo diga el ministro, digo yo, el ministro, verá usted como yo mañana tengo una autorización del ministro que yo me examino de oral, para decir los pasos que hay que hacer para sacar los microorganismos. Entonces me voy al Ministerio de Sanidad y digo, ¿dónde está la habitación del ministro?
Ahí.
En la séptima planta, el Ministerio de Sanidad.
Bueno.
Me voy, me espera que salga el ministro y digo, señor ministro, yo estoy examinando unas oposiciones y me quiero hacer pucherazo. Póngame usted en un papel que se puede hacer oral. Y le dice al secretario, ponga usted, sí, que se examine oral. Y al día siguiente me presento yo en La Paz con mi autorización para examen oral.
¿Año? ¿Qué año era?
¿Eh?
¿Qué año era?
Pues mire usted, el año de aquel ministro de Sanidad que decía que cuando hubo lo de la colza, que eran bichitos, no me acuerdo al mismo
Sí,
nombre.
Bueno, 1900, Sancho Roff, podía ser...
1975.
No, más tarde. 80, 81.
Sí. Entonces, claro, llego con el papel del ministro que me examina ahora y saqué la plaza, don Carlos.
Lo que tuvo que hacer esta señora, ¿eh?
Es usted de batalla dura, ¿eh?
Pues sí. Mi padre me enseñó matemática, me enseñó tesón, me enseñó a ser católica practicante y a tener el tesón que he tenido, aunque no tenía medios económicos, pero lo recuerdo con un gran cariño porque me ha enseñado a batallar en la vida. Y sigo batallando, y tanto, don Carlos.
Sí, sí. Pues madre mía, qué ejemplar es esta señora,
De verdad.
Irse al despacho del ministro y decirle, señor ministro,
examine usted de oral.
Que me quiero examinar de oral. Sí. Y el ministro dice, bueno, pues nada.
Venga.
Oiga, señora.
¿Y usted qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Cómo fue
don
su historia?
Y el equipo. Bueno, pues comentaros que yo fui profesor adjunto en una universidad en Estados Unidos, una universidad pequeñita. Y nada, comentaros que esto de los plagios de alguna manera sí que se puede controlar, más que nada porque las universidades, siendo la en la que yo trabajaba, teniendo estas herramientas, doy por hecho que las más grandes deberían de tenerlas, más que nada porque, como digo, se puede controlar incluso cualquier publicación o cualquier nota antes de entregarla, porque eso se puede ver. Incluso además, yo he suspendido muchos alumnos antes de incluso leerlo, porque incluso en las noticias que estuve viendo ayer, algunos profesores ya lo usan. Es un programa en el que tiene acceso a las universidades, te registras y la verdad es que se puede ver el copia y pega de cualquier página web, incluso de cualquier alumno, que por eso se hace, porque tú a la hora de registrar tu trabajo lo haces por esa página web y eso ya se queda registrado en una base de datos, que si tú, de alguna manera, vuelves a copiar lo que un alumno hizo en el pasado, te va a salir. O sea que no hace falta ni leerlo.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.